Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 12 de septiembre de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar lo que pasa en la semana, como siempre, en el mundo del wrestling, que es muchísimo. Estamos claramente ahora en la era post-All Out y hay muchas cosas que comentar acerca de temas de contratos y temas de cosas que van pasando, como salidas tal vez posibles de una empresa a la otra, además varios shows que hay ahora para estos próximos días. Así que vamos a hablar de todo, como siempre, aquí en el programa. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Sí, es una semana y unos meses que se nos vienen súper interesantes. El wrestling está súper cargado de cosas. Asimismo, Arras de Lona también está súper cargado. Como ya pudieron ver, si están al tanto de todas nuestras redes sociales, de YouTube y del Telegram también, si no están, únanse porque es bastante entretenido estar ahí. Es toda una locura. Yo ya no puedo explicar todo lo que estamos viviendo, así que el wrestling es genial y vamos que tenemos muchos temas para hoy.
Recordarles primero que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Así que si no han podido estar esta semana, vean estar en siguientes para estar con nosotros aquí en el chat. O también nos pueden llamar, que estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona. Nos dejan un mensaje y pueden entrar aquí a hablar sobre lo que ustedes quieran con nosotros en el programa. Así que bueno, tenemos mucho de qué hablar. Empecemos con lo más fuerte de la semana, porque ya vimos el domingo en All Out lo que pasó con la llegada de Adam Cole y Bryan Danielson. Hemos visto más de esto durante la semana en Dynamite, en Rampage. Y ya se está pensando tal vez en cuál sería la siguiente gran adquisición de AEW. No es algo que se hable demasiado a seguro, ¿no? Pero hay situaciones como el contrato de Kevin Owens, que justamente esa semana salió, como que termina en enero de 2022, a fines de enero. Y además él tiene, igual que Adam Cole, una historia de amistad con los Young Bucks, ¿no? Con gente que trabaja ahora mismo en AEW. Y también había un par de insinuaciones por Twitter, ¿no? De cambio de ubicación, por ejemplo. Así que se especula acerca de la situación de Kevin Owens. Y también me parece haber leído que con Sami Zayn es parecida la situación. En un principio se decía que no, pero parece que también el contrato por ahí es que termina. Así que esto ha dado mucho para comentar. Y bueno, veremos ¿qué pasa ahora con eso, Martín?
Sí, en lo de Sami no está muy aclarado. En algunos lados dice que termina a finales de este año, otros dice que también finaliza en enero del 2022. Pero qué locura, ¿no? Porque al menos de mi parte, yo ya estaba completo, ¿no? Ahí con Bryan Danielson, Adam Cole, era como, bueno, listo, ya está bastante bastante mejor AEW, y bueno, no creo que WWE siga perdiendo talento después de estos dos que perdió, ¿no? Sentía como, bueno, ya no se puede perder más. Y bueno, parece que la situación con Kevin Owens es ya es un hecho, y como que parece que hasta la misma WWE perdió las esperanzas de recontratarlo y de continuar todo. A mí me da mucho hype, yo quiero ver a Kevin Steen ahí, ser libre, ser utilizado de alguna buena manera. Ya hablaremos un poco más de eso quizás. Pero no sé, o sea, lo que siempre pasa, ¿no? Es como que mucha carga de talentos y no tanta carga horaria ni de tanto peso para AEW. Solo hay dos títulos individuales y un título en parejas que cambian de mano muy con mucho tiempo, ¿no? Es como que no hay cambios rápidos y de un mes o de un mes y pico. Pero no sé, es una situación que a uno ya lo excede porque, claro, ve tanto cambio, ve tantas cosas así tan rápido como que uno, no sé, hace 2 años yo no me esperaba que pasen todas estas cosas así, que el talento de WWE se quiera ir para llegar a AEW, más que nada por el talento, por la lucha, no por el dinero, no están dejando WWE por dinero, porque si no se quedarían ahí, pero a las amistades también, al final WWE está tomando de su propia medicina porque después de sacar tantos luchadores independientes, ellos mismos se extrañan unos a otros y extrañan sus amistades y vuelven a juntarse en AEW. Así que yo tengo mucho hype, tengo muchas ganas de que las cosas sigan cambiando para bien, por suerte. Hasta al menos en este momento las cosas van bastante bien. Y quién sabe, ¿qué otro talento más terminará su contrato dentro de poco y quizás lo podamos ver en AEW, no sé. Pero la escena está bastante interesante. WWE, como dice Mick Foley, ya no es el lugar donde los luchadores aspiran a ir. Y AEW lo dejó bastante en claro. Además, algo que yo recién estaba escuchando Florida Vice, que la felicidad de los luchadores también te contagia. Ahí ver a Adam Cole, a Bryan Danielson, felices. Se los ve felices. A CM Punk también y a todos los que están ahí. Se los ven felices, se ven con una sonrisa dibujada en el rostro y es como, wow, hace cuánto que no veía un luchador feliz, ¿no? Es muy loco, así que la situación está genial.
Sí, y bueno, también es algo que hay que pensar, ¿no? Y que ya se ve un poco. El hecho de que hay tantos luchadores en AEW que son llamativos, ¿no? Que son de alto nivel, que son luchadores de renombre. Entonces, al haber tanto talento, es difícil poder armar el show para que todos tengan relevancia y estén presentes allí, porque hay algunos que, pues, por temas de tiempo, siempre se van a quedar algo relegados. El tema de que ahora tengamos dos shows importantes en televisión a la semana, como son Dynamite y Rampage, puede ayudar un poco con esto si se reparte el talento, ¿no? Así que por ahí podría resolverse un poco ese problema. Pero esto también, cuando hablamos no como fans, viendo WWE, viendo AEW, yo no pienso que toda la gente talentosa de WWE tenga que irse a AEW, ¿no? Porque los van a tratar mejor y qué sé yo. Porque no es el caso, ¿no? Creo que AEW también tiene una cantidad limitada de talento con el que puede trabajar. Pero yo pienso en Kevin Owens y Sami Zayn y digo, son gente que creo que encaja mejor en AEW, ¿no? En el caso de que finalmente decidan irse. Porque tienen este pasado en las indies, y en WWE han alcanzado cierto nivel, ¿no? Y sobre todo Owens ha llegado a ser campeón universal y demás, pero creo que tiene mucho más potencial, el cual no, en WWE parece que no se quiere trabajar más con ello, porque lo ven como el luchador que nunca ha dejado de ser, pues, eso, ¿no? El luchador diferente, el luchador que sí se sabe que puede hacer buenas promos y demás, pero que no está como para cargar a la empresa en sus espaldas, ¿no? Mientras que yo recuerdo, siendo fan de Owens, hace ya muchos años, ¿no? Antes de que llegara a WWE, decía, bueno, este tipo es tan carismático, ¿no? Y Kevin Owens, o Kevin Steen, una sensación en las indies antes de irse a WWE. O sea, era un tipo muy popular, que era campeón en todos lados, que era alguien que era muy exitoso también en cuanto a ventas de merchandising, tenía este talk show en High Spots, por ejemplo, ¿no? O sea, estaba en todas partes y generaba tanta expectativa que yo decía, bueno, veo a este tipo haciendo todo lo que hace y digo, claro, si tuviera una plataforma más grande, y cuando WWE lo contrató, recuerdo haber puesto algún tuit o algo diciendo, Owens tiene el potencial para ser realmente alguien que mueva números, ¿no? Que cree una base de fans y que se ponga super over y que la gente quiera verlo en televisión semana a semana. Y no han llegado a eso. O sea, uno puede ver varios factores, ¿no? que se meten en este asunto, pero yo creo que si WWE hubiera invertido más en él, podríamos tenerlo a ese nivel, ¿no? Pero no ha sido el caso. Y con Sami Zayn, o sea, el caso del genérico en las indies, también era un luchador bastante over, pero no a ese nivel, porque tenía un personaje bastante de nicho, ¿no? Un poco tirando a la comedia. Tenía también combates serios, obviamente, con la rivalidad con el propio Kevin Steen, ¿no? Pero no era un luchador con el perfil como para ser la cara de una empresa seria, digamos, ¿no? En PWG fue campeón y demás, pero, por ejemplo, para hacer una historia importante con él era un poco difícil por el personaje. Pero cuando Sami Zayn está en NXT, es el top babyface de la marca y es increíble, ¿no? Uno dice, bueno, este tipo, ¿de dónde está? Si se mantiene como el gran babyface que es, en el roster principal tiene ilimitadas posibilidades de llegar a ser súper grande, ¿no? Pero también, en el roster principal de WWE no lo han llevado tan bien como babyface en su momento. Y como heel ha estado bastante mejor, pero también hasta cierto nivel. Incluso en un momento fue manager, ¿no? Como alguien más que de pronto podría haber sido ese su destino. Fue manager de Nakamura, de Cesaro, hasta que volvió a luchar eventualmente. Así que, con el talento que tienen, y con la forma en la que pienso que se los ve en WWE, no me sorprende que sea atractivo para ellos pensar, quién sabe, luego de que terminen sus contratos, en no renovar y irse con sus amigos en AEW, ¿no? Veremos qué pasa.
Sí, además el trato que tiene AEW, por ejemplo, con los luchadores más de tipo de comedia, ¿no? Porque está Orange Cassidy, que está bastante bien llevado, ya tiene como... Desde que empezó la empresa está ahí haciendo el mismo acto y sigue siendo bastante entretenido dentro de todo. Y como decía, creo que Fede, en el nuevo Underground, de que Owens, por ejemplo, es alguien como con que mucha gente se identifica, ¿no? Es como que, bueno, sí, el luchador gordito, el diferente, pero no por ser gordito es menos luchador y menos atlético que los demás. Y tengo compañeros de lucha que Kevin Owens los inspiró bastante, y Kevin Steen más que nada, porque, bueno, lo conocían desde las indies, y además hay muchas luchas subidas en internet de Kevin Steen. Y es bastante entretenido también pensar qué puede hacer en AEW. Él y el genérico también, es, o sea, ya pensar que vuelve este genérico sería una locura. Pero bueno, nunca dejemos de soñar.
Veremos qué pasa con esto entonces. Y antes de continuar, ahora que estoy más despierto con el café ya haciendo efecto, les recuerdo que hemos tenido dos programas nuevos esta semana en Arras de Lona. Uno con Fede, Underground, el martes, que como ya avisaba durante ese programa, será cada dos semanas para el Patreon. Así que vayan a suscribirse al Patreon si no lo han hecho todavía. Y gracias a la gente que está ahí apoyándonos siempre, que estamos con contenido exclusivo como ese Underground, como Florida Vice, como Monday Night. Y también tuvimos ayer el estreno de Puerta Prohibida, que es este programa en el que los colaboradores de Arras de Lona tienen audios enviados para shows que ven y que no se comenta en programas como este, como Impact Wrestling, Ring of Honor, Lo que pasa en México, New Japan Strong, NWA, y seguramente puede que haya de otros programas más adelante si es que se anima a alguien más a enviar un audio semanal. Así que bueno, vayan a ver los nuevos programas, vean qué tal les parece, porque creo que ambos están bastante buenos. Así que bueno, estamos ahora también en una nueva era para Arras de Lona, que no se hace una excepción aquí dentro de los cambios en el mundo del wrestling.
Sí, y bueno, por suerte nació la Puerta Prohibida, porque estábamos con una carga de, bueno, sí, tienen que comentar lo que está pasando en New Japan, tienen que comentar lo que está pasando en Ring of Honor, tienen que comentar, y era como, wow, están pasando muchas cosas, sabemos que es interesante, pero el tiempo no nos da muchas veces. Alessandro más que nada tiene muchos podcasts y mucha lucha para ver, y anime también, y yo también. Y bueno, la formación de la Puerta Prohibida es como que nos salva a todos ahí, es un... Lo acabo, no terminé de escucharlo porque el tiempo tampoco me dio para eso antes de este programa, pero todo lo que pude escuchar fue bastante interesante. Es un buen formato, se pasa bastante rápido cada grabación, así que es muy fácil de ver y es muy entretenido, así que vayan a escuchar La Puerta Prohibida. Y bueno, también suscríbanse al Patreon para ir a escuchar Underground, que se vienen cosas muy interesantes y sabemos que la cosa en el under del wrestling está muy bien.
Y bueno, ahora que hablamos de los talentos, las posibles llegadas a AEW con Sami Zayn, Kevin Owens, podemos hablar brevemente también algo que ya comentaban aquí en el chat sobre algunas declaraciones, no del propio Brian Cage, sino de su esposa, de Melissa Santos, hablando, me parece que fue en su Instagram o algo, sobre que sí, Brian Cage es muy talentoso y creo que lo están desaprovechando en AEW. Así que no es tan grande como pienso que alguna gente lo hace sonar, ¿no? Como que, Brian Cage está molesto con su posición, ¿no? Seguramente habrá alguna incomodidad, ¿no? Diciendo, bueno, yo quisiera estar haciendo cosas más grandes. Pero creo que eso le pasa a todo luchador que está en ese nivel medio, medio alto, que tiene que además, ¿no? No es algo que sea malo, es además positivo, ¿no? Que pensar que uno está para grandes cosas, porque esa es la mentalidad, ¿no? Querer protagonizar shows y estar haciendo cosas más importantes. Y es así como se crece, ¿no? En el caso de Brian Cage, pues, es un buen luchador, en carisma no es tan bueno, pero sí tiene cosas ahí para aprovechar y creo que el puesto en el que está en AEW ahora mismo no está mal. Me parece que a él le ha venido bastante mal, eso sí, que lo separen del Team Taz, porque teniendo a Taz como manager y quien hace las promos, creo que le convenía más como para imponer su presencia y eso. Mientras que Ricky Starks, pues, si bien tiene más sentido que él sea el heel principal del grupo junto con Taz, a él no le hace falta tener a Taz como alguien que hable por él, ¿no? Entonces, por ahí creo que un poco mal direccionado se encuentra ahora mismo Brian Cage, pero igual cuando tenga el combate con Ricky seguramente será uno bueno. El público estará más del lado de Ricky Starks, me imagino, porque Cage no está tan over, como ya digo. Pero bueno, veremos cuál es el futuro de Brian Cage. Sabemos que AEW está consciente de los talentos que tiene y no pienso que vayan a tenerlos desaparecidos ahí en Dark sin hacer mucho.
Sí, y acá por el chat me entero de que Brian Cage es un heel de la vida también, así que otros detalles más de la vida privada. Sí, son temas que son complicados de hablar porque además de toda la llegada de estos luchadores que vienen desde WWE y gente que viene de afuera también, por ejemplo, no sé, Nick Gage siendo main event de un Dynamite es algo interesante, o Dante Martin haciendo como dos main events seguidos de Rampage. Pero bueno, ahí siguen muchos talentos en AEW, ahí en Dark hay muchas cosas, en Dark Elevation también. Creo que el trabajo de AEW ahora es más poner over a Dark y Dark Elevation que lo que ya está instaurado con Dynamite y con Rampage, que es más algo natural. Pero la importancia de Dark y de Dark Elevation durante estas últimas semanas, como que lo estoy viendo mucho más. Es como que, bueno, veo las carteleras y digo, wow, no es un show B o C o D de AEW, sino es que está ahí a la altura de un Dynamite, con muchas más luchas quizás, con no tantas cosas, pero hay cosas muy interesantes que también están pasando por ahí, y digo, wow, me llama la atención, ¿no? Es como, quiero ver qué pasa ahí. Y eso creo que es un buen trabajo de AEW, que también, ¿no? O sea, el punto que voy, que aparece en Dark o en Dark Elevation no sea el punto malo ni el punto, sí, estás apareciendo en Main Event de WWE, ¿no? Es como el show que nadie ve y que nadie quiere ver de la historia porque no importa, sino que pasan cosas y que, bueno, aparecer quizás en Dark o Dark Elevation no sea tan malo como lo podríamos haber pintado hace mucho más tiempo, cuando recién empezó quizás. Pero la importancia en AEW también es algo interesante, y ya dije, los títulos, hay muy pocos títulos, así que es algo complicado de manejar. Por suerte hasta ahora lo están llevando bien. Entiendo que puede haber enojo para cierta gente, pero el trabajo de AEW hasta ahora está siendo bueno, así que tengo esperanzas para que lo sigan haciendo bien.
Sí, acá comentan en el chat acerca de el tema de los costos ahora mismo en AEW, que lo comentaba Meltzer, pero sin tener datos tan específicos, ¿no? Decía como que, claro, hay grandes contratos que han llegado ahora, como el de Bryan Danielson, el de CM Punk, el de Adam Cole, no creo que sea tan grande como el de ellos, pero hasta Paul White, por ejemplo, es un contrato que seguramente cuesta dinero. Así que por ahí se especula un poco de los costos, pero no hay nada concreto en si están preocupados por eso, porque acaban de ganar 9 millones de dólares con All Out, así que creo que no es tanto problema por ahora, pero habrá que ver si para un futuro se lo plantean. Además, ya hemos comentado aquí en el programa antes que AEW tiene diferentes escalas de contratos, ¿no? Hay contratos que son, sí, de tiempo completo, otros que no lo son tanto y que por lo mismo es de menos dinero, ¿no? Así que creo que no, por ahora. Además, Tony Khan y la gente que está a cargo de AEW por el lado administrativo saben lo que están haciendo, saben lo que es llevar un negocio, ¿no? Así que si ven números rojos ya verán de qué manera solventarlo, ¿no? Aparte el videojuego también, sé que es una gran inversión y habrá que ver qué pasa cuando finalmente salga. Entonces todavía creo que estamos en un momento de especulación en cuanto al tema económico. Habrá que ver si se concreta algo más adelante. Y ya que hablamos, bueno, hemos mencionado a Adam Cole varias veces, esta semana ha salido a la luz un poco de cuál era el plan de WWE, cuál era la idea para Adam Cole una vez llegado al roster principal. Y recordarán, ¿no? Habíamos comentado antes ya en el programa, cuando estábamos especulando bastante acerca de qué hará Adam Cole, se irá a AEW, se quedará en WWE. Acaba de hablar con Vince McMahon, ¿no? Tuvimos esa reunión, que ya se sabe que de verdad sucedió, ¿no? De Cole presentándose ante Vince, y Vince al parecer sí le cayó muy bien, quería que no se fuera. Había hablado con los creativos para que le den ideas de qué puede hacer Adam Cole. Y decíamos, bueno, a lo mejor quieren retener a Adam Cole y le van a ofrecer ser main eventer en Raw, en SmackDown. Pero, no, un poco diferente el plan, ¿no? Al parecer, lo que querían hacer con Adam Cole era que llegara al roster principal para ser manager de Keith Lee, con una dinámica que se dice habría sido parecida a la de Bobby Lashley con Leo Rush. Adam Cole siendo el tipo pequeño, escondido detrás del gigante. Hasta le iban a cambiar el nombre porque no querían que hubiera otro Cole, aparte de Michael Cole. Así que, bueno, el destino de Adam Cole parece que será un poquito mejor ahora en AEW.
yo no entiendo cómo WWE puede seguir haciendo estas cosas, ¿no? Es como un... O sea, no aprendes de tus errores, que vas y haces otra vez lo mismo y de nuevo lo mismo, y siempre pasa lo mismo con WWE, es una locura. Y querían seguir este juego, ¿no? De la altura que nosotros alguna vez decíamos, ¿no? Ah, sí, seguramente cuando Adam Cole llegue al roster principal se van a reír de la altura y demás. Y sí, iban a hacer eso. Al final de todo iban a hacer eso, de su cuerpo y de todo lo demás. Así que, y además, como ya habíamos dicho, ¿no? 5 años en WWE, después de eso terminas corriendo por el 24-7 y causando impactos en Twitter. Qué horrible, qué desastre. Pero nos salvamos bastante, Adam Cole se salvó más. Hubiera sido muy triste ver a Adam Cole en esa situación. Con la esperanza quizás en algún momento de que todo eso termine y lo hagan campeón mundial, así como a Lashley. Pero bueno, me parece que Lashley iba a ser Kate Lee, y bueno, Leo Rush era Adam Cole, y Leo Rush ya sabemos dónde está, en New Japan, o bueno, tratando de llegar a AEW también. Así que es una situación muy, muy extraña toda esta, así que bueno, por suerte Adam Cole salió bien parado de todo. Según había leído también era su... A ver, Adam Cole como que nunca tuvo las ganas de firmar con WWE, como que ya tenía decidido ir a AEW, ya estaba hecho, pero bueno, iba a la entrevista, fue a ver qué onda ahí con Vince, pero las cosas salieron un poquito mal.
Sí, y o sea, al final, aquí... No estamos para decir, pues bueno, que una empresa fracase y la otra gane, ¿no? Al final, que las empresas ambas, que WWE y AEW, que son las principales, las dos más grandes ahora mismo en el wrestling, que ambas tengan un buen producto y buenos shows, nos conviene a todos. Entonces, lo que a mí me gustaría, con todo esto que está pasando, es que Vince tenía esta idea, ¿no? De hacer Adam Cole manager, y que lo vio y dijo, sí, tiene buena presencia, habla bien, que sea manager de Keith Lee. Y que luego de pronto en AEW veamos a Adam Cole siendo una estrella muy grande, principal, que con el tiempo, si AEW sigue subiendo en ratings y realmente está al nivel de, por ejemplo, un Dynamite a nivel de Raw, si Adam Cole es una de las piezas principales de ese show, que Vince McMahon lo vea y diga, bueno, este tipo lo tuvimos aquí, estuvo en mi oficina, ¿por qué está en el otro lado capitaneando un show que me está ahora ganando, ¿no? A mi programa de televisión? Que viendo eso... Un poco, ya es igual, estamos en esta idea de que, bueno, alguien con esa edad no va a cambiar su forma de pensar a esas alturas. Pero que al menos al verlo, pueda pensar en que, bueno, mi forma de pensar a lo mejor no está tan adecuada, ¿no? De pronto, debo dejarle el mando a alguien más. No sé, pero que al menos ese choque de ver a Adam Cole, alguien a quien tuvieron en su sistema de desarrollo por 4 o 5 años, y a quien le ofrecían un contrato, y a quien vieron en una posición que era mucho menos de la que seguramente tendrá en AEW, lo vean al otro lado haciendo cosas grandes, que seguramente las va a hacer, seguramente llegará a ser campeón mundial y todo, porque el tipo, a diferencia de otros luchadores, o sea, a diferencia de, obviamente, CM Punk y Bryan Danielson, que ya tienen una carrera bastante larga, Adam Cole es bastante joven, y incluso en comparación con gente como Kenny Omega, así que yo creo que él va a ser alguien de los principales años en el futuro, ¿no? Para ser campeón mundial y demás. Entonces, con esa longevidad que seguramente tendrá como main eventer, a ver si eso de alguna manera les envía un mensaje a WWE para que cambien la forma de hacer las cosas. Y bueno, un par de cosas más. Hablábamos de Leo Rush, recordando su puesto de main de manager junto con Lashley. Tony Khan, al parecer, está hablando con él para llevarlo a AEW, lo cual también es una buena noticia. Recuerdo que se hablaba de Leo Rush pensando en retirarse, y parece que ya no, lo cual me alegra, ¿no? Porque es un tipo bastante talentoso. Así que puede que pronto lo veamos en AEW. Y también, un poco para terminar, ¿no? Con esta idea de lo que estamos empezando a decir con WWE y AEW y la comparación. Mick Foley salió a hablar esta semana acerca de esto mismo, ¿no? De que WWE pues tiene un problema, ¿no? Tiene varios problemas. Pero el tema de que pues el manejo de talentos, ¿no? Y esta idea que se proyecta de parte de WWE como para que la gente sienta, la gente que trabaja, ¿no? Los luchadores sientan el atractivo de ir allí para cumplir sus sueños. Que al parecer ya no está ahí, ¿no? Parece que AEW es un lugar mucho más atractivo porque ¿qué, ¿qué garantía tienes en WWE de ir ahí y que te traten de buena manera, ¿no? En comparación a tu talento. Porque ya de por sí es difícil para un luchador del promedio, que no es un tipo gigante ni nada, pensar en ir a WWE a hacer carrera, ¿no? Porque no se sabe qué puede pasar. Pero si aún tienes las, incluso si tienes las cualidades, ¿no? La presencia física, el tamaño y todo, terminas como un Karrion Kross de la vida, ¿no? Y tampoco es una garantía. Entonces, ahora mismo WWE, su manejo de talentos, pues, es algo que no se puede, es algo muy, muy visible, ¿no? Es algo que no se puede ignorar. Y pues gente de la propia industria ya lo está diciendo en voz alta, ¿no? Como Mick Foley, luego también lo comentó por ahí Booker T.
Sí, lo de Mick Foley fue bastante extraño porque además, de hecho, vi que desde WWE se enojaron con él. O sea, me parece una locura de que se enojen con alguien que les está dando una mano, les está diciendo, bueno, miren, tienen que cambiar algunas cosas, tienen que recapacitar porque les está yendo mal por alguna razón bastante obvia. Y bueno, yo pensé que WWE iba a tomar cartas en el asunto, iba a pensar, iba a decir, bueno, sí, quizás Mick Foley tenga razón, una leyenda, alguien que sabe tanto del negocio, que por algo lo trajimos de nuevo varias veces, por algo es quien es alguien que hizo sus personajes, hizo su carrera, fue campeón mundial, lo hicimos campeón mundial, gracias a Mick Foley le terminamos ganando a WCW, pero no, nada de todo eso. Fue como, bueno, no, ah, Mick Foley sí, está loco, es un hijo de puta, ¿no? Pues ahí cómo va a hablar mal de nosotros, va a hablar bien de la competencia. Y bueno, Mick Foley después de eso empezó a tomarse algo un poco más personal, quizás las cosas, ahí subiendo ya la comparación, está la de Morrison con Karrion Kross en Impact y en Raw de esta semana, supongo que fue, con el tirándose agua y demás, que fue bastante viral en Twitter y bueno, la recuperó ahí Foley para subirla en sus redes. Que también vi hace poco, hace un rato que estaba hablando de otra cosa, yo de otra cosa más, así que estaba ahí, está tirando bastante mierda a WWE. A ver si se dan cuenta, a ver si no se dan cuenta y siguen con su política y siguen con lo que están haciendo. Que no sé, muchas ganas de ver el show de WWE no tengo nunca. De hecho, hasta ya ni de YouTube me dan tantas ganas de verlos. Pero ahí está, ¿no? Es como, bueno, si Mick Foley te lo dice, si hay gente histórica del wrestling, ¿no? O sea, si tenemos que hablar de alguien histórico, seguramente entre todas esas personas, entre Mick Foley, por todo lo que hizo en WWE, en ECW y todas las luchas extremas ahí en Japón y demás, pero WWE no entiende, parece. Así que, bueno, así está la situación.
Y también, bueno, podemos comentar el hecho de que en estas negociaciones con Bryan Danielson de quedarse en WWE, que sabíamos que su interés era poder trabajar en otros lugares, WWE estaba tomando medidas y en su momento se comentaba, lo estábamos hablando, pero desde el punto de vista de la especulación, porque todo era rumores, de que querían trabajar con New Japan, de que querían permitirle a Bryan poder irse a otros lugares. Y efectivamente parece que fue así. Le estaban queriendo permitir a Bryan irse a New Japan, poder ir al G1, por ejemplo. Y Bryan quería también utilizar esto para que otro agente de WWE tenga la oportunidad de poder tener estos viajes, que haya un acuerdo entre ambas empresas para que esto se llevara a cabo. Y también esto motivó, ¿no?, este acercamiento de WWE con New Japan, motivó a que Tony Khan estuviera más preocupado también en establecer una relación más fuerte con New Japan Pro Wrestling. Así que, bueno, lo que pudo haber sido, habría sido bastante raro, ¿no? Porque WWE en su manejo de alianzas y trabajo con otras empresas no es algo que haya sido muy común en su historia, al menos desde que Vince McMahon, Vincent Kennedy McMahon, tomó el mando. Ha sido bastante limitado y siempre con WWE queriendo pues ser quien maneja el tema, ¿no? Y tener a los demás como solo afiliados, pero en un nivel menor. Y en el caso de New Japan, pues, bueno, de haberse concretado ahora con Nick Khan tomando también las riendas, podría haber sido diferente. Pero creo que está más claro que AEW está dispuesta a hacer como una relación un poco más de igualdad, ¿no? Aunque también, claro, en sus shows hay poca mención a Impact Wrestling, por ejemplo, cuando Kenny era campeón. Pero bueno, creo que igual la relación entre AEW y New Japan va a ser un poco más directa, menos extraña. Y pudo haber sido algo interesante de ver, pero bueno, Bryan ahora está en AEW.
Sí, hubiera sido muy extraño ver ahí la relación, a ver cómo hacían el intercambio de talento, los títulos y demás. Sí, acá, bueno, Okada perdiendo en 5 minutos contra Roma, no sé, Will Ospreay corriendo por el título 24-7. ¿Qué más hubiéramos visto, no? O sea, además eso, ¿no? Que todas las alianzas de WWE con otra empresa de afuera terminó beneficiando siempre a WWE, nunca benefició a otra, siempre fue todo para ellos solos. Y en este contexto ahora, en 2021, ¿no?, que pasen esas cosas, hubiera sido un enojo terrible por las redes, por New Japan y por todos. Pero bueno, por un lado le cortaban el juego a AEW, que hubiera sido algo bastante importante, porque hay bastante gente de AEW yendo a New Japan y de New Japan a AEW. Y por ejemplo tenemos a Moxley apareciendo en los dos shows, a Lance Archer también, en New Japan también, en el show este Strong, aparecen luchadores de AEW. Así que hubiera sido algo bastante duro, interesante, y a ver qué cómo se recomponía AEW y cómo manejaba toda la cosa de WWE. Pero bueno, Bryan decidió irse, está en AEW ahora, quizás por suerte. Pero sí, de haber sido interesante, hubiera sido muy interesante, pero también, bueno, quizás era muy horrible.
Tenemos para el día de hoy un show de Ring of Honor, Dead Before Dishonored. Ya si han escuchado Puerta Prohibida, Alex hizo una previa un poco de los combates del show, aquí lo comentamos también brevemente. Tenemos cosas como el Tyler Rust contra Jake Atlas, ambos ex NXT, hasta hace solamente muy poco. También tenemos un combate de parejas, los Briscoes contra The OGK, Matt Taven y Mike Bennett. Tenemos Dalton Castle contra Eli Isom, Un combate de 3 contra 3. John Walters, Lee Moriarty y LSG contra Chris Dickinson, Homicide y Tony Deppen. Que por cierto, Lee Moriarty también le ofrecieron un contrato con AEW, lo firmó, pero aún está cumpliendo sus fechas programadas anteriormente. Por el título de tríos, Saint Taylor Promotions defienden ante la facción ingobernable. Dragon Lee, Kenny King y la Bestia de Ring reemplazando a Rush, que se hace el muerto. Por el título puro, Jonathan Gresham contra Josh Woods. El título femenino, que es la final del torneo, por el título. Miranda Alice contra Roxy. Y por el título mundial tenemos un combate de eliminaciones a 4 bandas. Bandido contra Easy Tree, contra Demonic Flamita y contra Brody King.
Sí, es una cartelera que luce bastante interesante. Escuché ya el fragmento de Alejandro en La Puerta Prohibida y me dio bastante hype por esa lucha por el título femenino con Roxy y Miranda Lice. Luce bastante bien, hay que ver qué sale de todo eso. Puede ser un show bastante interesante, siempre las luchas por el título puro y las luchas puras a mí me gustan ver. Veremos también qué pasa ahí con la facción ingobernable y con Rush que se hace muerto y con todo lo que nos cuenta Alejandro. La lucha por el título mundial también luce bastante bien, una fatal de 4 esquinas nunca defrauda, siempre son buenas y más en Ring of Honor creo que van a hacer un buen trabajo, 4 luchadores bastante interesantes y buenos, con bastante historia. Y también ese Taylor Rust contra Jake Atlas que se vende solo, ¿no? Ya con el pasado en NXT y con todo el trabajo. Así que, bueno, según Alejandro, tenían un contrato ofrecido por Ring of Honor antes de firmar con NXT. Ahora, bueno, volvieron. Así que se cierra el círculo y veremos qué pasa ahí. También, bueno, obviamente la acción de los Briscoes, de Dark Don Castle y de toda la gente que siempre solemos ver, que va a ser interesante. Y bueno, si quieren un poco más del contexto de todo esto, vayan a escuchar La Puerta Prohibida, que hace una gran intervención ahí Alejandro.
Sí, también tengo hype por verlo, y obviamente vamos a comentarlo con Alex en los próximos días. No creo que lo vea hoy en vivo, porque hoy tengo que ver SummerSlam 96, que lo grabamos con Walter para Monday Night, así que a lo mejor lo veo mañana. Pero se ve como un show muy interesante y hay cosas que me llaman bastante la atención, así que, bueno, le echaré una mirada seguramente mañana, a más tardar. Y ahora también lo comentaban en el chat, a ver quién lo puso por aquí. Lo decía Nicolás, ¿no? Un furor causado en el Telegram de Arras de Lona también, que si no están, busquen el link que está en la página web y también lo tenemos aquí en la descripción si están en YouTube. Stallion Rogers está ahora en All Elite, ¿no? Al menos en Dark. No sé qué tan exclusivo o tan fijo será que vaya a estar en AEW, pero es Kurt Stallion, ¿no? Aquí lo amamos, así que a ver si lo vemos más ahí haciendo cosas en All Elite y por añadidura en Arras de Lona también.
Sí, no, ya se viene Arras de Lona Wrestling, ¿no? Es un adelanto, bueno, es un hecho, ya vamos a empezar a organizar shows de wrestling. Pero sí, por suerte, vamos a ver a Stallion Rogers más seguido. Apareció en Dark, en las grabaciones de ayer, en Universal Studios de Dark, que lo que decías recién, ¿no? Ahí dándole un poco más de importancia a Dark, Dark Elevation y demás en los shows de AEW. Tengo entendido que mucha de la gente que aparece en Dark no tiene contrato con AEW, pero bueno, quizás se gane ahí un contrato así como hizo Fuego del Sol y como, bueno, recién comentábamos de Lee Moriarty.
Claro, que uh-huh. si Tony Khan se emociona ahí con una actuación, dice, no, contratado, ¿no? Así que a lo mejor Kurt Stallion de pronto sorprende, también enamora a Tony Khan, así como a nosotros, y le ofrecen algo más.
Exacto. Y no sé si sabías, pero este viernes hay show de GCW, Sold Out, ya está, Highest in the Room. Para el próximo Underground ya tenemos un evento bastante interesante, con un combate que me encanta y sé que te va a encantar si conoces a su rival. La cartelera está media anunciada, faltan anunciar bastantes luchas, hay luchadores anunciados que van a aparecer, pero bueno, durante la semana seguramente sigan ahí diciendo las luchas que van a pasar. Hasta ahora tenemos confirmado un Chris Dickinson contra Jacob Fatu, el campeón de MLW. Así que espero ahí una lucha bastante física. Tuco el Scorpio contra Effie. Me sirve un montón. Minoru Suzuki, si se quedaron con ganas de verlo después de este Dynamite de la semana pasada, va a estar contra Jonathan Gresham. O sea, imagínense eso, lo que puede llegar a ser. Tony Deppen va a estar luchando contra Ron Funch. Y, no sé, en mi main event, quizás, Atticus Cogar, uno de los mejores luchadores deathmatch del momento, contra el favorito de Alessandro, contra Nisha Mack. Así que, eso me da mucho hype.
No tienes que decirme nada más, yo voy a estar... Ya, mira, ya estaba pensando decir, bueno, sí, claro, Suzuki contra Gresham será un combatazo, con Gresham yendo más al llaveo, Suzuki volviendo a sus orígenes, ¿no? Pero Ninja Mac ya está ahí, así que olvídense. Ya, hasta me voy a saltar el Suzuki contra Gresham para ver a Ninja Mac luchando. Así que está bueno el show, vamos a buscarlo para verlo luego. Tenemos esta semana también que se publicó la lista de este año del PWI 500. Que igual no es que tomarse muy en serio, ¿no? Porque, o sea, a ver, es siempre la queja de que porque este está en el puesto tal y este otro está más arriba o abajo. Pero imagínense ustedes, ¿no? Imagínense que tienen que hacer una lista de 500 luchadores todos los años. O sea, harán pues 20 en serio, ¿no? Los demás, ya pongamos a quien sea, ¿no? Para llenar la lista de 500. Así que no hay que tomárselo tan en serio. Pero bueno, veamos qué hay. ¿Desde qué número te leo, Martín? ¿Desde el 20, el 30?
Yo tengo anotado desde el 15 acá.
A ver, te leo desde el 20. Acá los tengo. Dale. El puesto 20 es Jonathan Gresham. 19, Chris Jericho. 18, Suwama. 17, es Último Guerrero. 16, Carrion Cross. 15, Tetsuya Naito. 14, Darby Allin. 13, Big E. 12, Randy Orton. 11, Cody Rhodes. 10, Rich Swann. 9, Shingo Takagi. 8, Finn Balor. 7, Will Ospreay. 6, Jon Moxley. 5, Kota Ibushi. 4, Drew McIntyre. 3, Bobby Lashley. 2, Roman Reigns. Y puesto 1, Kenny Omega.
Sí, es un... A ver, como siempre, ¿no? Es como, bueno, un rating, un ranking a la storyline, ¿no? Ahí siguiendo lo que pasa en los shows, que es interesante por lo que hacen cada empresa, quizás, pero no habla de las habilidades luchísticas, no habla de las habilidades de micrófono, no habla de los luchadores como en el wrestling. Pero bueno, tenemos ahí arriba, no sé, a Omega, que bueno, súper merecido, tuvo un año espectacular como campeón de AEW, también a Roman Reigns, que también tuvo un año espectacular en WWE. A Bobby Lashley me sorprende bastante porque antes del título estuvo bastante perdido, pero después del título también está bastante perdido. Es como que está ahí en una nebulosa Lashley, es como, bueno, sí, el campeón mundial que no es tan campeón mundial porque lo vemos bastante mal.
Claro, Drew, solo que, bueno, o sea, comparado con el resto de luchadores buqueados en WWE, lo mantienen un poco fuerte al menos, ¿no? Pero no es decir mucho.
Claro, ¿no? Es como, bueno, el campeón que está ahí.
Y también recordando, mencionando lo que dice Carlos, sí, también en el chat, que es de junio a junio, así que hay que tener en cuenta también eso para pensar en cómo se armó la lista.
Claro, y bueno, creo que Lashley campeonó en febrero, más o menos.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, Drew, que bueno, fue la gran mayoría del tiempo campeón de WWE, Kota Ibushi también, que fue campeón de New Japan ahí. Moxley, que fue el campeón anterior a Omega, también es interesante. Ospreay, que también fue campeón. Balor, que fue campeón de NXT. Shingo, que es campeón de New Japan. Rich Swann, que también tuvo el título de Impact. Y ahí ya empiezan los nombres más, bueno, más abajo, ¿no? Hay como Cody, que tuvo el título TNT un tiempito. Randy, que nunca hace nada, pero siempre está haciendo cosas. Con, bueno, ahora campeón en parejas de Raw. Con Riddle, Vicky también, que tuvo un crecimiento interesante, Darby Allin, que también fue campeón de TNT, pero hasta ahí nomás. Naito, que no sé qué hizo, pero siempre es Naito. Karrion Kross, que además de lloviarle a Jeff Hardy, no sé qué otra cosa habrá hecho.
No, porque el lloveo fue antes de junio, así que aún no contaba, ¿no? Porque lo vendieron como el tipo tan dominante que venció en su momento a Keith Lee, que luego estuvo lesionado, pero volvió y mató a todo el mundo otra vez. Y luego lo mataron a él en el buqueo. Así que, bueno, fue un sube y baja, ¿no? Pero, creo que por méritos de buqueo, está bien la lista, ¿no? Uno puede de pronto mover fichas. Lo que me llama la atención, bueno, también por esto será mismo, por eso mismo, ¿no? Del buqueo, de la presencia. Último Guerrero, porque no estoy muy al tanto de lo que pasa en Consejo Mundial. Lo único que sé de Último Guerrero es que está bloqueando a otro talento en los buqueos, ¿no? Porque está dentro de la directiva, pero no mucho más.
Ahí lo estoy buscando en Cage Match a ver qué estuvo haciendo Último Guerrero. Títulos, es campeón mundial de CMLL hace 1062 días.
¡Oh! Bueno, ahí está un poco la justificación. Veamos qué más tenemos aquí para comentar. Estamos en la víspera, en unos días ya, en un par de días, el martes, debuta el nuevo NXT. Vamos a ver qué es lo que finalmente ofrece, ¿no? Con los colores, seguramente el cambio de música, el cambio de escenario, se dice también. Tenemos un show que luce interesante, al menos para el debut. Recordando de memoria, tenemos la boda de Dexter Lumis e Indy Hartwell. Tenemos la Fatal 4-Way para retador al título, en la que están Johnny Gargano, LA Knight, Tommaso Ciampa y Pete Dunne. Así que ahí está interesante para ver también.
No.
Después tenemos...
Ciampa, O'Reilly, Pete Dunne
O'Reilly.
Y LA
cierto,
Knight.
Cierto. Estaba pensando, Gargano no puede estar porque está en la boda de su hija, ¿no? Así que es verdad. Después tenemos el combate por el título femenino. Raquel González contra Frankie Monet. Así que, luce bien. Justamente ahora hablando con Andrés, que no le he contestado lo que me escribió por el chat, pero ahora lo digo en el aire. Vamos a hacer lo que él propone, que es... Grabaremos un Florida Vice Old School, hablando de SNXT y de Dynamite. Y luego grabaremos un Florida Extra, hablando de Rampage, para el Patreon. Así que, ahí cubriremos todo, porque no queremos perdernos el debut del nuevo NXT. Y veremos cómo nos va... En un par de días, Martín.
Sí, y acá como dice Nicolás, ¿no? Lo importante no son los PWI 500, sino los Arras de Lona Awards, que bueno, ya falta poco para que tengamos otras votaciones. Un año muy interesante, muy movido, con mucha acción, así que tengo ganas de ver qué vota nuestro público. Y sí, tengo muchas ganas de ver qué pasa con este nuevo NXT. Como ya lo dije más de alguna vez, quizás tengo demasiadas ganas y me estoy pasando un poco. Pero lo que más quiero ver es si al fin, después de todo, después de tanto tiempo, NXT está al servicio del main roster y que esté buqueado por Vince y Bruce Pritchard hace que se sigan los personajes y se sigan las historias, o al menos no se cambie de tan mala manera como hemos visto más de, no sé, 100 veces. Pero eso será cuestión de tiempo. Al menos este primer episodio luce bastante bien en cuanto a cartelera. Obviamente todos queremos ver esa boda entre Lumis y Indy Hartwell. Y bueno, ya hablamos bastante de cómo luce la arena, cómo luce el nuevo logo. Hay que ver cómo está el público también, el público que seguramente sea un poco mayor, porque bueno, no agrandarán la arena y seguirán haciendo el público reducido. Pero hay que ver cómo manejan todo esto. Y quiero ver a ver qué pasa con este nuevo NXT de acá a futuro. A ver cómo siguen con los ascensos luego al main roster. Si empiezan a introducir estos nuevos luchadores gigantes y fuertes. Y que todos quieren ver y que nadie quiere ver en realidad. Así que tengo ganas de ver qué pasa con todo esto.
Aquí estoy leyendo unos scoops, así como que dejarían en vergüenza a Sean Ross en nuestro chat. Sale ahí Del Río a decir que está Raquel González con Braun Strowman, y yo digo, ¿qué está pasando, no? Luego nos comentan que estaba antes con Camille, ¿no? No sé qué pasa con Braun, ¿no? Que está ahí moviéndose en el mundo del wrestling, si que sepamos nosotros. Después, a ver, ¿qué más tenemos para comentar? Para esta semana tenemos la llegada de Gable Stevenson ya por fin a WWE. Lo estábamos comentando en las últimas semanas, se hablaba bastante, luego de que saliera también en SummerSlam y demás. Y por fin se hizo oficial que estará él ahora entrenando para WWE. Y solamente tenemos eso para decir por ahora, ¿no? Ya hemos hablado de sus condiciones, su talento como luchador amateur, su presencia también física, ¿no? Así que veremos si esto finalmente le da frutos, si es una inversión que vale la pena para WWE en el futuro. A ver si tenemos un luchador pues que se consiga adaptar bien, que además pueda conectar no solamente porque es atlético y tiene este background en el wrestling, sino también que pueda ser carismático y que conecte con la gente, ¿no? Veremos cuál es su futuro, pero bueno, al menos ya está ahí el medallista olímpico, medallista de oro olímpico en WWE.
Sí, todavía no sé cómo tomarme esto. Es como, bueno, no tengo muchas ganas de ver a Gable Stevenson por todo lo como lo van a vender y ya lo sabemos. Tampoco tengo mucho hype porque tiene, supongo, tiene este background en lucha amateur que en WWE últimamente no se estuvo usando tanto. Desde, no sé, o sea, tenemos que ir a tiempos de Brock Lesnar y de Kurt Angle en los 2000 para buscar a gente que luche como así técnico. Así que no sé, bueno, no Chad tengo Gable, mucho, ¿no? Pero, hype.
O sea, Gable llegó y en NXT lo trataban un poco más como el tipo que luchaba, ¿no? Pero después no mucho. Ahora recién con lo de la Academy con Otis, pero bueno, por su tamaño creo que ha tenido problemas.
Tuvo que pasar por Shorty G mucho tiempo, así que ese es el trato, ¿no? O sea, esto es lo que ya sabemos que suele pasar, así que por eso no tengo mucho hype. Y bueno, quizás este sea Large G, porque bueno, es Gable también, así que le pueden hacer ahí un juego que quizás sea bueno.
También, bueno, antes de pasar a hablar de los shows, que aún tenemos un poquito para comentar, se disolvió la división de WWE Reino Unido, lo que no quiere decir que haya muerto NXT UK, ¿no? Al menos por ahora, ¿no? Pero así como hablábamos antes de WWE Japan, que había planes de alguna expansión, una cosa por ahí, ya se ha dejado de hacer esto y también, al parecer aún tenían alguna esperanza de hacer cosas en el Reino Unido. Habían creado una división para trabajar allí, pero no existe más. Así que otro proyecto de WWE que por ahora, pues, deja de estar ahí como para invertir. Estamos cortando costos, ya sabemos, de la mano de Nick Khan. Así que bueno, nos despedimos del proyecto de WWE, queriendo matar aún más el mercado británico.
Sí, fue algo bastante extraño porque fue como, wow, ¿cómo WWE se va de UK? No, al final era como una marca que tenía, que usaron para hacer NXT UK y el Performance Center. Así que no sé, bastante extraño todo esto. WWE, al mismo ritmo que sigue recortando gastos, sigue perdiendo terreno en todo el mundo, como ya hablamos la semana pasada con luego de lo de WWE en Japón. Así que veremos cómo sigue todo esto, WWE yéndose de lugares y bueno, dejándole el terreno aplanado a nuevos talentos, a nuevas promociones que puedan llegar a surgir y tener más importancia que NXT UK quizás.
Nos comenta Nicolás algo interesante en el chat acerca de lo difícil de la transición de un luchador amateur a un luchador profesional. El hecho de que la postura, ¿no? Porque pues hay que estar un poco más agachado para competir, ¿no? En llaves y demás, mientras que en el wrestling profesional hay que estar más de pie, no más erguido. También sé que, según he escuchado comentarios de luchadores que hicieron el paso de uno a otro, es que en el wrestling amateur, el luchador tiene que ser más rápido en lo que hace, ¿no? O sea, moverse rápidamente, además, no dejar ver a su oponente lo que estás queriendo hacer, ¿no? Con la llave que va a aplicar y eso. Mientras que en el wrestling profesional, pues, hay que más bien ir más despacio para que el público pueda ver lo que estás haciendo, ¿no? Y que se vea claramente cuál es el movimiento y qué es lo que viene después, ¿no? Así que es un cambio de mentalidad, pero bueno, es algo en lo que tendrá que trabajar ahora también seguramente Gable Stevenson. Después, algo más, una cosa más antes de pasar a hablar un poco de los shows. Nadie quiere a Tessa Blanchard, aparentemente, ¿no? Se estaba hablando Ahora con lo de la Casino Battle Royale, por ahí alguien comentaba tal vez, ¿por qué no sale Tessa como la sorpresa? Recuerdo que en nuestra votación del Patreon para las predicciones alguien puso a Mickie James, ¿no? Pero la mayoría había puesto a Ruby Soho. Pero siempre está la especulación de que qué pasa con Tessa, ¿no? Con el hecho de que su padre esté en AEW y también su pasado como luchadora importante, sobre todo en Impact Wrestling. Pero por todo lo que ha pasado con ella, personalmente, ¿no? Con su manejo profesional también, con la empresa, con el secuestro del título mundial en algún momento, parece que la tienen en esta idea de ser una persona bastante tóxica y que no conviene tenerla en el roster porque puede traer más problemas de los beneficios que podría traer. Así que al menos por ahora, para WWE y para AEW, es algo que con lo que no quieren meterse por el momento con Tessa Blanchard.
Sí, antes creo que se hablaba mucho más del caso de Tessa, ahora, bueno, resurgió un poco, pero sí, es bastante interesante de que nadie quiera a Tessa Blanchard en su empresa. Quizás es lo más lógico, quizás, nada más lo digo, pero bueno, teniendo en cuenta lo cerrado que puede llegar a ser también AEW, más allá de todo lo abierto que es AEW con todas las empresas y todo lo demás, es bastante cerrado en cuanto a la calidad del backstage. Me acuerdo cuando estuvo esta luchadora que ya ni me acuerdo, que no trabajó muy bien con su compañera Diamante, ¿no? Ibeliz, que a la primera, segunda, tercera que pasó ya la rajaron a la mierda y fue como, bueno, listo, ya está, es como. Y trata de evitar estos conflictos, trata de no generar malestar entre los luchadores, entre ellos mismos, que es lo ideal para saber controlar una gran cantidad de gente, que hay que saber hacerlo. Hay que saber controlar tantos luchadores y tanto ego y tantas cosas que pueden llegar a surgir en un show de lucha. Así que puede ser lo más lógico hasta que, bueno, quizás Tessas o entiendan que Tessa ha cambiado o hasta que Tessa sepan que tiene otra mentalidad, pero bueno, no sé, entiendo que es lo más lógico. Y bueno, ya que estoy, te quiero comentar de que en Cage Match, nuestra página recomendada como siempre, no auspiciada lamentablemente, el show de AEW All Out está ahora décimo. Ayer estaba noveno cuando anoté todo esto. Entre los mejores shows de la historia del wrestling. O sea, y bueno, está en este momento el mismo puntaje que WrestleMania 17, por ejemplo. Y teniendo en cuenta de que los primeros dos shows son dos shows en homenaje. El primero en homenaje a Hana Kimura. El segundo el Dynamite homenaje a Brody Lee. Y bueno, después tenemos una seguidilla de shows de New Japan, como no podría estar menos. Pero bueno, All Out se metió ahí entre lo mejor. Es el primer show de AEW que llega tan alto. Así que bueno, supera a todos los shows de WWE, excepto a WrestleMania 17 en este momento.
Acá responde Andrés porque he contestado su propuesta en directo y no por chat. Pero bueno, luego le escribo también para decirle, bueno, escuche el programa en lugar de responderle otra vez. Y bueno, yo siempre en Cage Match me sale una lágrima de los ojos cuando veo que aún no hay página para Ninja Max, pero tendrá que llegar en algún momento, tarde o temprano. Vamos con Raw, hablando de llorar, ¿no? Vamos a hablar de un par de cosas que pasaron en Raw y SmackDown. Tuvimos un Tag Team Turmoil para determinar retadores al título de parejas de RK-Bro. Y bueno, el New Day tuvo gran participación en los combates. Hubo como un corte al medio porque hubo un ataque que, no voy a serles sinceros, no vi, pero sé que hubo un corte. Y eventualmente hubo el combate en el que primero AJ Styles y Omos vencen a New Day. Y luego Bobby Lashley y MVP son quienes terminan ganando el combate. Así que, bueno, serán MVP y Bobby Lashley quienes reten a RK-Bro. Mientras que por otro lado Randy Orton va a retar a Bobby Lashley por el título de WWE. Y es más, me parece que mañana es que reta Randy a Lashley. Y bueno, vaya a saber cómo hacen para organizar todo esto de los retos y los combates por el título de parejas y el título individual de Lashley.
Sí, yo no he visto mucho, vi solo la final, que vendría a ser la final de este Tag Team Turmoil. No sé cómo fue, vi por Twitter en el momento del show que fue bastante interesante y que estaban comentando de que estaba haciendo una buena lucha, estaba bastante bien planteado durante la primera parte del show. Creo que, bueno, acá veo que duró media hora la primera parte y media hora la segunda, así que gran parte del show estuvo condicionada por este Tag Team Turmoil, que está bien, por suerte hacen algo que queda en Raw, ¿no? Que le da algo de sentido a todo, a seguir viendo el show, que les ver qué pasa. Pero bueno, nadie quiere ver Raw, ni nadie quiere ver toda la cantidad de luchas y bueno, en primera gran parte dominada por New Day, lamentablemente eliminando a nuestro tag team favorito, el de Jinder Mahal y Veer. Y bueno, después ahí al final Lashley y demás, que bueno, hacen el juego con Randy, con el título mundial, con los títulos en pareja, porque bueno, obviamente Raw no construye gente y tenemos que poner los mismos luchadores por el título de parejas, por el título mundial y demás. Ese es el nivel de Raw, así que no, nada me sorprende, pero bueno, a ver qué pasa. No sé, no vi que sea mañana la defensa titular de Lashley. A ver si está anunciado en Cage Match.
A mí me suena que sí, aunque tiene más
¿Sí?
sentido
¿Está
que
anunciado?
sea, o sea, tendría más sentido que hubiera sido en Extreme Rules, ¿no? Porque ¿cuándo es el show de Extreme Rules? ¿No es
Sí.
en 2 domingos? O sea, no es la siguiente semana, es de aquí a 2, ¿o me equivoco?
Del 26, sí,
Claro.
exacto. Creo que sí.
Así que no sé qué
Bueno,
vayan a hacer, si se van a guardar esto para hacerlo en Extreme Rules también después, si va a haber un final raro para que digan ahora sin reglas, ¿no? Para que luchen otra vez, ¿no? Porque las revanchas en WWE están a la orden del día. Así que bueno, veremos. Igual, hubo un combate más en el que me parece que vamos a ver algo así. No estoy seguro si esto va a ser porque vendieron muy fuerte la lesión de Edge. Pero es como que una ganó Edge, una gana Rollins. Desempate en Extreme Rules sin reglas, ¿no? Creo que sería así, pero no sé si lo vayan a hacer.
Sí, no creo que sea para hacer un Rules, quizás lo alarguen para Survivor Series, que es el siguiente show grande, además con la lesión de Edge y demás, así que quiero creer que lo guardan para Survivor Series o para que, bueno, ya pasemos a otra cosa con Rollins y, bueno, a ver si Edge se mete en alguna escena importante de nuevo.
También en Raw tuvimos la revancha entre Charlotte Flair y Nia Jax, esta vez por el título y esta vez sin Shoot en medio. Pero lo que sí hubo fue a Shayna Baszler metiéndose con Nia, distrayéndola en un momento. No de manera tan maliciosa de querer distraerla, pero ya hay pleitos entre ellas dos. Así que por fin parece que este equipo se separa, el de Nia y Shayna, para que Nia siga pues ahí haciendo sus cosas, mientras que Shayna sigue siendo desaprovechada en el roster principal.
Sigue perdiendo contra luchadoras random. Y sí, al menos, bueno, tuvimos una lucha que parece que fue buena. Parece, no sé, no sé tanto. Pero bueno, al menos nos dieron un poco de historia. Y bueno, mañana va a luchar Charlotte contra Shayna, por ejemplo. Otra vez va a perder Shayna, ya lo sabemos. Ya lo tenemos asumido todo esto. Pero bueno, sería interesante ya ver otro run de Shayna por el título de Raw, de femenino, así que a ver cuánto se tardan.
Y hablando de Charlotte, tuvimos luego de su combate con Nia la aparición de Alexa Bliss para aparentemente retar por el título femenino de Raw. Así que todo parece apuntar a que tengamos una Alexa contra Charlotte, posiblemente en el pay-per-view.
Ya está
Lo cual, pues,
anunciado.
no es muy llamativo que digamos, pero ahí está, ¿no? Es Alexa Bliss. A ver si utiliza magia para ganar, ¿no? Y se lleva el título, pero bueno, veremos qué pasa.
Sí, ya está anunciado lamentablemente ese combate para Extreme Rules, que bueno, obviamente nadie tiene mucho hype por ver ese combate, supongo. Pero bueno, va a pasar, a ver qué tan rápido pasa, qué tan bien buquean esto, pero bueno, ahí Alexa y Charlotte por el título de parejas, el título de Raw, no sé, tantos títulos de Raw que ya no entiendo.
Después tuvimos un combate en el que Sheamus venció a Drew McIntyre. Y a ver, una muestra clara del buqueo de WWE, ¿no? De del que ya estamos acostumbrados. Este combate es por el puesto retador al título de los Estados Unidos, de Damian Priest, ¿no? La semana pasada, Priest venció a Drew en una triple threat. Y fue un gran momento, ¿no? Con todo eso. Y uno diría, pues bueno, con esto a lo mejor Drew vuelve a luchar contra Priest en un 1-1, ¿no? No necesariamente, pero podría ser. Hacen este combate entre luchadores que ya retaron al título de los Estados Unidos para ver quién de los dos vuelve a retar por el título. Y al final gana Sheamus de manera un poco extraña, ¿no? Sujetando la trusa y demás. Así que bueno, Sheamus ahora es el retador. Pero luego del combate, Drew, como tiene que mantener su heat, ¿no? Ya perdió la semana pasada, perdió esta también. Golpea a Sheamus, lo deja tirado, así que Drew termina celebrando, habiendo perdido. Y él no va a retar por el título, aparentemente. Sheamus sí lo va a hacer. Y Sheamus se va ahí noqueado a retar, ¿no?
Sí, acá, según veo en Wikipedia, ya está anunciado el Damian Priest contra Sheamus. Y para, según veo en Cage Match, mañana hay una defensa titular de Damian Priest contra alguien por anunciar. Me pregunto quién será la gran superestrella que va a hacerle el show. Quizás Jeff Hardy, quizás Karrion Kross, no sé, ya lo veremos. Pero sí, es muy raro, Raúl, como siempre. Y más esto de Sheamus y de Drew, y mantener a Drew fuerte más allá de que pierda. Y no sé, faltaba que saque la espada y lo mate a Sheamus en vivo y en directo. Pero bueno, todavía falta para eso quizás.
También tuvimos un encuentro del equipo de Nikki A.S.H. y Rhea Ripley, venciendo a las campeonas de parejas femeninas, Natalia y Tamina. Así que, igual, parece que estamos en camino a ver un combate entre ellas por el título de parejas, a lo mejor en Extreme Rules. Un combate que claramente sería mucho mejor si fuera un tornado tag team con alguna regla ahí interesante, ¿no? Porque en un combate solamente entre las dos parejas no es que sea tan llamativo, pero veremos si para Steam Plus le ponen algo más si se buquea para esa fecha.
Sí, yo por ahí vi también hay gente tratando de encontrar un poco más de ganas a este combate, que sería añadir a Shotzi y a Tegan, pero no sé en qué estarán. En SmackDown no aparecen tampoco, así que tienen dos o tres victorias sobre las campeonas que no importaron. Y WWE sigue con esta fórmula de, bueno, las dos personas que no se quieren juntar, que al final se terminan juntando y siendo equipo, y son un equipo bastante importante, interesante y querido por el público. Ya lo hicieron con Randy y con Riddle, lo hicieron con Mansoor y con Ali, y ahora lo hicieron de nuevo con Nikki y con Rhea. Así que bueno, van a seguir haciendo equipos así, parecen WWE, y funciona para Raw.
Y también algo que ha dado mucho para comentar en redes sociales esta semana fue que tuvimos un encuentro, en primer lugar, entre Reggie y Akira Tozawa por el título 24-7, en el que Tozawa, ¿no?, el luchador, ex campeón Cruiserweight y ex luchador de Dragon Gate y demás, perdió contra Reggie muy rápidamente en este combate. Y además, luego del combate, lo que más llamó la atención fue la gente que salió a corretear a Reggie por el título 24-7, que incluía a nada más ni nada menos que Jeff Hardy, que luego de haber vencido a Karrion Kross, ¿no?, y haberlo matado en su hype por el título de NXT, ahora está ahí. Bueno, estuvo esta semana ya con toda la reacción que hubo de la gente. El propio Jeff también salió a decir algo, me parece, en Twitter. Así que no creo que lo veamos aún por ahí, pero que lo tengamos en ese puesto da bastantes luces acerca de en qué posición ya lo ve la empresa a estas alturas, ¿no? Al pobre de Jeff.
Sí, y pobre Jeff, ¿no? O sea, pudiendo haber firmado con AEW, estar en un lugar mejor, quizás al mismo estado que está Matt Hardy, por ejemplo, que no es main eventer ni nada, pero está bien, se ve bien Matt Hardy, al menos en AEW en este momento, tiene una posición buena con un equipo manejándolos, personaje entretenido, pero bueno, eligió quedarse en WWE y bueno, así le está yendo lamentablemente. Quizás este hubiera sido el futuro de Adam Cole, no sé, seguramente, pero también me pone triste ver a, no sé, a Shelton Benjamin o a Drew Gulak, ¿no? Es como, dos grandes luchadores ahí. O bueno, Reggie es interesante, por suerte, hace buenas cosas. Y R-Truth sigue siendo R-Truth, que es gracioso al menos, pero no lo ponen en el mismo estado que lo tenían el año pasado, ¿no? Porque el año pasado estaba mucho mejor R-Truth. Estoy bastante triste por eso también. Así que el WWE siendo WWE como siempre.
Sí, pensando en Jeff Hardy, creo que la comparación entre él y su hermano es interesante porque, o sea, Jeff siempre ha sido el tipo que ha estado de los dos más over, ¿no? Por su estilo, por ese it factor que tiene, ¿no? De que por algún motivo la gente siempre está con él y está over. Pero creo que el paso del tiempo se nota más en él que en Matt. Primero por el estilo de lucha, ¿no? Que siempre Jeff fue más atlético y confiaba más en los spots y demás. Que claro, con la edad pues es un poco más difícil llevar ese estilo. Que Jeff lo hace todavía, pero se nota, o sea, si uno compara pues en el tiempo cómo es que lleva sus spots, obviamente va a bajar el ritmo y va a estar menos, de pronto, guiado en ese estilo porque no puede hacerlo tanto como lo hacía antes, ¿no? Mientras que Matt nunca tuvo un estilo tan espectacular, sino él acompañaba a Jeff sobre todo en esos saltos y eso, pero él era más de luchar en el ring, ¿no? Y sin tener que saltar ni hacer muchas cosas. Así que con el paso del tiempo, el estilo de Matt como que sobrevive más que el de Jeff. Y se nota menos la diferencia y la bajada de ritmo, ¿no? Porque es menos evidente. Y también Matt tiene la posibilidad de ser un heel interesante, de hacer promos, de tener este personaje de Big Money Matt, por ejemplo. Algo que Jeff me parece que tampoco tiene, ¿no? Porque Jeff Hardy es Jeff Hardy, es este personaje. En su momento en TNA le quisieron dar el tipo oscuro, ¿no? Que tenía cuando era campeón y eso, que tampoco funcionó tanto. Porque creo que Jeff Hardy siempre, como babyface, es donde tiene su posición y sabe cómo llevar el personaje y se pone over. Así que Matt es como que también más versátil. Entonces Jeff, fuera de WWE y fuera de esto, no sé qué tanto potencial tendría, a menos que vuelva a ser equipo con Matt y que sea un acto de nostalgia, para lo que Matt tendría que ser babyface otra vez, porque no creo que sean los Hardys heels, no me los imagino al menos, a menos que vuelva con lo de el Broken Matt, que no creo a estas alturas. Pero bueno, no sé qué le esperará a Jeff Hardy ahora en WWE, porque más allá de la música que volvió, no sé qué tanto puede estar para hacer cosas importantes, pero bueno, veremos si al menos con esta reacción que tuvo la gente por verlo en el 24-7, le dan algo más.
Sí, igual creo que quizás en AEW Jeff Hardy hubiera tenido un trato diferente, quizás como manager también, así como, no sé, como Sting ahí acompañando y no haciendo tanto, pero haciendo un rol importante también en la empresa, en los nuevos talentos. Cosas que WWE ya sabemos que no suele aprovechar, ya vimos su trato con Sting en su momento y bueno, con todos en realidad. Y bueno, el lugar que tiene Matt Hardy también, que es de poner over al talento nuevo, el lugar que deberían estar teniendo estos luchadores en vez de estar ahí luchando con medio pulmón nada más y dando lo poco que pueden, que fue el año pasado de Jeff Hardy y bueno, este año ya corriteando por el 24-7 y dando luchas de menos de 5 minutos con Karrion Kross. Así que bueno, espero que, yo no recuerdo cuánto duraba el contrato, espero que Jeff Hardy luego de todo esto vaya a AEW para tener un rol importante en los nuevos talentos más que nada, o bueno, si se quiere quedar a ayudar en el Performance Center ya también será su lugar. Pero sí, bastante raro todo esto que estuvo pasando.
Y también, bueno, lo que comentabas, ¿no? Que Reggie me parece también entretenido como campeón, pero no le he visto trabajar un combate hasta ahora, ¿no? Entonces, sí, lo puedo ver ahí, me divierte verlo saltando por todos lugares y eso, pero también quisiera, yo mismo, poder apoyarlo como luchador, ¿no? Porque hasta ahora no sé si puedo hacerlo, porque no sé si sea bueno en el ring, o sea decente al menos para que lo carguen a tener un buen combate, porque no ha tenido la oportunidad. Excepto cuando tuve el combate con Sasha Banks alguna vez, ¿no? Pero fue más un combate de un gimmick, ¿no? el atractivo de que esté ahí Reggie vendiendo y poco más. Y también una cosa para mencionar es que Drake Maverick volvió a Raw para encararse con R-Truth. Parece que va a estar metido en la historia 24-7, lo cual me parece bien. Así que no sé si ya vaya a desaparecer de NXT. Hace poco apareció con otro tipo ahí que iba a debutar, que me olvidé el nombre, pero tuvieron un combate por parejas. Así que bueno, a ver si Maverick ahora vuelve a Raw y está más presente ahí, en esos segmentos que seguramente tendrá con R-Truth y Tozawa y Reggie.
Sí, luce interesante ahí añadir a Drake Maverick también a la escena. Así que al menos es el momento gracioso de Raw y que nos descontractura un poco y a ver si vuelven a tener la misma gracia que tenían el año pasado. El último compañero de Maverick fue Grayson Waller, ¿puede ser?
Ajá, sí,
bueno,
sí, sí.
El tipo ese. Que parece que es un nacido en WWE. No, nacido en Indies. No tanto recorrido en Indies, pero bueno, estuvo por ahí.
Hablemos un poco de SmackDown, que fue el show del... Me parece que le llamaron el Super SmackDown, del Madison Square Garden. Sí. Tuvimos, en cuanto al título universal de Roman Reigns, dos cosas importantes. Una, que salió Brock Lesnar a pedir un combate. Y está toda la dinámica de Paul Heyman ahí con Roman diciéndole por qué no me avisas esto con tiempo. Y Lesnar hablándole a Heyman para pedirle a él el combate. Aparte que Heyman lo presentó en el ring y todo. Y por otro lado, al final del show, cuando los Usos vencen a los Street Profits por el título de parejas, luego Roman se metió ahí a pelear, ¿no? Es más, Roman, no es que ganaron los Usos, sino que Roman se metió ahí a pelear con ellos y el combate terminó sin un ganador. Apareció Finn Balor, pero en la imagen del demonio, luego de mucho tiempo, apareció allí como el nuevo retador para Roman, de cara a Extreme Rules. Así que ese regreso del personaje de Finn Balor, ahora con esta imagen, y pues la gente ya está diciendo, bueno, va a volver para perder, pero veremos qué pasa con Finn Balor ahora como el demonio.
Sí, yo soy bastante fan de este Finn Balor Demon. Es el Finn Balor del cual me hice fan cuando volví a ver wrestling ahí en 2014, 2015. Me gustaba Balor en NXT, ¿no? En ese buen NXT. Así que tengo un cierto aprecio por ese Finn Balor. Y bueno, es interesante a ver qué pueden hacer para Extreme Rules. Creo que el Demon está invicto en WWE, así que sería raro que pierda, pero también sería raro que Roman pierda, porque además ya tiene todo esto con Lesnar, que luce interesante, porque pueden hacer una lucha de Lesnar contra Roman sin el título tranquilamente, con Paul Heyman metido en el medio. Sí le añade mucho más, en este caso, el título, pero luce bien igual, no sé, Balor tiene futuros retadores también, y bueno, un campeón babyface le vendría bastante bien también a SmackDown, visto que pronto se viene el draft, creo que las fechas son para el 1 y el 4 de octubre, al menos eso está rumoreado por Fightful, así que luce bastante bien la escena titular del título universal en SmackDown y a ver qué hacen para luego de Extreme Rules con las decisiones del main event. Así que bueno, tengo ganas de ver al Demon de nuevo trabajando con Roman Reigns, a ver qué hacen ahora.
Si recordé la primera vez que vi la entrada de el demonio Finn Balor en NXT, que me pareció increíble, y fue en una arena pequeñita y todo, ¿no? Cuando tenían ese show en un takeover, y fue espectacular, y creo que eso fue lo que se quiso replicar, ¿no?, en las siguientes apariciones de Finn Balor como The Demon. Así que quisiera que para Extreme Rules tengamos esa sensación, ¿no?, de ver una gran entrada de Finn Balor, ya que tiene toda la parafernalia. Y creo que es una buena idea porque, si bien en un principio, ¿no?, a priori, viendo el combate buqueado en la cartelera, uno no se imagina que Balor vaya a ganar. Pero como el demonio, uno tiene al menos la duda, ¿no?, de decir, ¿le ganarán en su regreso en el personaje? O a lo mejor Roman puede perder, ¿no? Así que creo que eso le añade un poco de esa incertidumbre al resultado, que me parece que está bien para Extreme Rules. Y bueno, poco más, veremos también para cuándo se buquea lo de Brock Lesnar. si será en Arabia o será en algún otro show grande.
Sí, además que está ahí Lesnar, ¿no? Y que puede ser el factor determinante para que Roman pierda y demás, y que, bueno, se tengan bronca y se terminen peleando en Arabia en un deathmatch. Así que tengo ganas de que Roman pierda el título y que, bueno, Balor tenga su reinado que no lo pudo aprovechar en 2016 ahí en SmackDown, y bueno, a ver cómo sigue todo esto, que al menos por ahora luce bastante bien.
Y también, como comentábamos en un momento hablando de Raw, tuvimos la revancha de Edge contra Seth Rollins en el Madison Square Garden. Y al final Rollins gana limpio, porque aplica el Curb Stomp. Pero con ese Curb Stomp se vende que Edge está muerto, ¿no? Que le afectó la lesión de las conmociones cerebrales y el cuello y qué sé yo. Así que se lo lleva en camilla. Y veremos cuánto tiempo está fuera vendiendo la lesión, pero como decía, ¿no? Me suena todavía a que será como: ganó una Edge, ganó una Rollins, ahora el desempate. Además, con esta historia de Rollins lesionando a Edge, hay más para sacarle a esto de la venganza de Edge por lo que le hizo Rollins. No sé si vaya a ser para Extreme Rules, porque sería bastante pronto para cómo vendieron la lesión. Pero quién sabe, veremos para cuándo termina siendo esto del regreso de Edge y la venganza contra Rollins.
Sí, bueno, si no es para Extreme Rules, será para el show siguiente. ¿Qué el show siguiente? Es Arabia Manía, es el 21 de octubre, o bueno, para Survivor Series si Dios quiere, pero bueno, todo pinta que sea para Arabia Manía también, y tengo ganas de ver qué hacen para el final. Lamentablemente se extendieron mucho en este combate, lamentablemente, para mucha gente, pero fue bueno, ocupó una gran parte del show, y no le presté tanta atención como tendría que haberle prestado, quizás. Además, los shows con publicidad en vivo y todo no me hacen disfrutar tanto el combate como si no tuviera, así que luego lo tendría que buscar en algún lugar para verlo bien. Pero sí, al menos la lucha fue buena también, como en SummerSlam, al parecer. Así que hay que ver cuándo hacen la última lucha y, bueno, a ver qué hacen con Edge.
Tuvimos un buen segmento de firma de contrato para Extreme Rules entre Becky Lynch y Bianca Belair por el título femenino de SmackDown. Y me gustó porque ya se estableció mejor a ambos personajes. Becky ya buscando ser claramente la heel, Bianca con bastante apoyo del público. Así que me gusta esto de que, bueno, a pesar de que lo mal que se hizo esto en SummerSlam, de que Becky viniera y matara el hype de Bianca, Bianca al menos se mantiene over con la gente. Tuvo un buen manejo del público en el segmento, en la promo. Así que al menos esa dinámica de cara al siguiente pay-per-view me parece que está bien establecida. Y creo que el público va a estar metido en el combate de Becky contra Bianca. Habrá que ver qué tan bien está Becky ahora para competir. Porque, según se decía, ¿no?, y uno puede imaginarse, la razón por la que Becky no tuvo un combate con Bianca en SummerSlam es porque aún no estaba tan preparada para hacerlo. Y a ver cómo le va cuando lo tengan en Extreme Rules.
Sí, tengo ganas de ver ese combate. Seguramente nos den lo que nos prometieron para SummerSlam y no nos dieron. Fue una buena firma de contratos y estuvo bastante bien. Así que da un poco más de ganas de ver ese combate. Lamentablemente no se partieron las mesas. Otro segmento durante la semana que no se parten mesas durante una firma de contrato. Tengo entendido que en Impact pasó lo mismo, según comentó Carlitos en La Puerta Prohibida. Así que dos segmentos que se repiten en la teoría. Pero bueno, da ganas de ver ese combate ya para Extreme Rules, a ver qué hacen.
Qué bonito se siente sentir que has visto los shows, ¿no? Porque ahora, escuchando Puerta Prohibida, sabes qué pasó en Impact, sabes qué pasó en Ring of Honor, ¿no? Así que está bueno el programa, ya solo por eso ya me hace sentir mejor conmigo mismo como fan. Y lo último para comentar de SmackDown fue, bueno, estábamos en este show, en el día 10 de septiembre, la fecha previa a que se cumplan 20 años del ataque en las Torres Gemelas y los aviones, y Zelina Vega tenía bastante interés en participar en el show, porque su padre falleció durante esos acontecimientos. Ella también estuvo presente en una un evento que hubo con respecto a esto. Pero su combate se canceló para el show debido a, no sé, falta de tiempo o algo. Iba a estar haciendo equipo con Carmella contra Liv Morgan y alguien más, pero luego no se llevó a cabo el combate. Ella tenía además un atuendo diseñado para esta ocasión y al final no lo pudo hacer. Y también, sumado a esto, comentar que había un segmento, al parecer planeado entre Kevin Owens y Happy Corbin. Y no sé si será por el tema de Owens y la idea de que ya piensan que estaría con un pie afuera de la empresa, que tienen ahora menos interés en buquearlo bien o ponerlo en posiciones como para que se ponga over. No sé si habrá sido eso u otra cosa, pero también es un segmento que al final no se terminó haciendo en SmackDown.
Sí, mucha tristeza. Horrible. Sí, esto fue muy horrible. Pero ya entra dentro del juego de lo que es la WWE, lo que siguen ellos. Hubo 3 luchas nada más durante todo SmackDown, así que habla también de lo que estuvieron buqueando. Siendo que la primera también es, bueno, sí, metamos todos los luchadores que podamos y que salga lo que salga, porque hubo un 5 contra 5 con gente que, con Trey Young, que no sé ni quién es, que lo trajeron, que tampoco generó tanto. Y bueno, mucho segmento y la lucha de Rollins contra Edge, que duró 25 minutos, parece que fue lo que desencadenó en que este combate, aunque sea cortito, no se hizo. Y bueno, mucha tristeza también por las 4 luchadoras involucradas, que lástima por Toni Storm, que no se puede pronunciar mucho porque es recién llegada y bueno, si sabe que si dice algo la van a mandar a ya sabe dónde. Y bueno, Liv Morgan, que ya es la segunda vez que le pasa esto, ya lo había visto en el mini documental este de Liv Forever, que le había pasado lo mismo y ahora otra vez. Y bueno, creo que la peor parte se la lleva Zelina Vega, porque bueno, era una fecha especial, un lugar especial, porque bueno, en el Madison Square Garden de Nueva York, el 11 de septiembre, casi 20 años, y todo eso terminó en nada. La ropa también estaba muy linda, así que un desastre, pero no pasa nada. Lo habrán hecho en Dark Match, ¿no? Lo habrán puesto después del show, lo habrán hecho antes quizás. No, de hecho, antes del show tuvimos un Charlotte Flair contra Rhea Ripley por el título de Raw. Y después hay que aprovechar el talento de SmackDown, ya que tenemos tanto, y tuvimos a Drew McIntyre ganándole a Baron Corbin por descalificación, no sé por qué, pero por descalificación. Y obviamente el main event, para que toda la gente se vaya feliz, tuvimos a John Cena y los misterios contra The Bloodline, porque sí, porque no fue mucho lo que hicimos ya en los house shows, ponemos a John Cena de nuevo, bueno, ya estaba anunciado, así que bueno, lamentablemente ni siquiera en Dark Match las pusieron, así que ese es el nivel. Y sí, como dice Lucas, Extreme Rules es el evento menos extremo de la historia del wrestling, peor que el año pasado.
Sí, bueno, al menos Selina Liz Morgan se entretiene hablando con MJF por Twitter. Con eso dicho, cerremos el programa por el día de hoy. Hemos comentado muchísimas cosas, como siempre, aquí en el directo, y estaremos aún atentos a lo que pasa en esta semana con más cosas en el wrestling, como siempre. Y tenemos novedades en Arras de Lona, ya les comenté, con Underground debutando esta semana, con Puerta Prohibida. Estamos con SummerSlam 96 para la gente en Patreon también en estos días, con Ring of Honor, con Florida Vice, con Off Topic, así que nada se detiene en Arras de Lona, el mundo de wrestling continúa y para Arras de Lona también. Así que veremos cómo estamos en una semana, Martín.
Sí, tenemos mucho contenido. Mañana ya sale el Arras de Lona 339 con SummerSlam 96. Algo que me faltó comentar y que no comentaron en Florida Vice es si vieron Being the Lead de esta semana, que fue genial.
Oh, sí, sí, sí.
Estuvo muy bueno. Me encantó el episodio este con la resurrección de Adam Cole y todo. Fue genial. Y bueno, con la programación de Arras de Lona seguimos. Underground, que bueno, ya tendremos que esperar a la semana siguiente, pero bueno, La Puerta Prohibida ya es algo que va a salir todas las semanas, el directo, Florida Vice, con NXT, con AEW, únanse al Patreon, sigan escuchando Off Topic, síganos en las redes porque tenemos mucho contenido, por suerte, y estamos al tanto de todo, ahora más que nunca, de todo el wrestling que está pasando, al menos el más importante, así que síganos y nos estaremos viendo la semana siguiente.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.